Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en Tertulia, Cuba y Estados Unidos cierran filas contra el terrorismo. Hay cooperación en temas tan sensibles como la lucha contra el terrorismo, la trata de personas y delitos cibernéticos. Estaremos ahondando en esta información hoy de apertura acá en el programa. También el exilio cubano está reclamando a Donald Trump cero concesiones al régimen de La Habana y apoyo a la oposición. Y el secretario ejecutivo de la Alianza Opositora Venezolana, la conocida Mesa de la Unidad Democrática, está proponiendo replantear la oposición el próximo 23 de enero. El saludo para Julio Aliaga, allá en La Habana, acá en los Estados Unidos, para Lilian Ruiz, nuestros tertulianos en el día de hoy. También para Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción y la dirección técnica de Mai Vázquez. Más adelante, hoy en Las Noticias Como Son, mostramos interés en el caso del artista opositor Danilo Maldonado, el conocido El Sexto, así se le conoce. También en el doctor Eduardo Cardet, quien coordina el movimiento Cristiano Liberación, y la editora de la revista Convivencia, Karina Gálvez. Ellos tres detenidos en los últimos días allá en Cuba. Por cierto, ¿qué ha sucedido después del fin de la política de pies secos y pie mojado con los cubanos que llegan a Estados Unidos? Tenemos noticias al respecto hoy acá en nuestro programa. Y señoras y señores, antes de iniciar el programa, quiero enviarle mi más sentido pésame y acompañar en su dolor a mi colega Amado Gil. Ha perdido a su querida madre, el fallecimiento de su madre enlutece a Amado, también a su familia, a la querida Isabelita, como le conocíamos todos. Sabemos que en momentos como estos ninguna palabra es suficiente. Sin embargo, deseo de todo corazón que Dios ayude a Amado, también a la familia, a soportar la ausencia de la querida Isabel, vuelvo a repetirlo porque así le conocíamos todos. Ruego a Dios también que guarde los recuerdos maravillosos, Amado, de su querida madre, para que le den fortaleza y así poder continuar y transformar el dolor que ahora le embarga en luz de esperanza. Y este mensaje lo hago también extensivo en nombre de Johnny Hilfer y de Mai Vázquez y personalmente en el mío. Que descanse en paz. Saludamos a Lilian. Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Y buenas tardes. Yo quiero unirme también a este mensaje de amor hacia la familia, hacia Amado Gil y su familia, que aunque no podamos explicar este fenómeno de la muerte, bueno, tenemos la fe también, pero sobre todo en este momento que llegue nuestro amor a Amado para que pueda transitar estos momentos de dolor de una manera mucho más cálida, porque nunca será fácil. O sea, que sepa que sus amigos, las personas que lo conocemos, pues nada, estamos con él y que le llegue nuestro amor.
Claro que sí. Julio, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, me sumo a la condolencia de Amado al momento que está pasando la familia. Un abrazo a todos en la emisora y también a los escuchas, donde quiera que estén.
Sin duda. Vámonos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
Ya lo decía, hoy iniciamos la tertulia hablando de Cuba y Estados Unidos, porque han acordado en las últimas horas trabajar juntos contra el terrorismo, también narcotráfico, delitos informáticos y trata de personas, en un acuerdo suscrito a 4 días de que Donald Trump ocupe la Casa Blanca. Las partes han acordado incrementar las coordinaciones para la prevención y enfrentamiento de los actos terroristas, como parte de este proceso de deshielo que se inició en diciembre de 2014. Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, y esto fue en mayo de 2015, gesto criticado por algunos miembros incluso del equipo de Trump. También actuarán coordinadamente contra el tráfico ilícito de estupefacientes, los delitos cometidos mediante el empleo de las tecnologías de la información, las comunicaciones y asuntos de ciberseguridad de interés mutuo. Las dos partes, dice la nota, igualmente se opondrán a la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes, el tráfico de flora y fauna, el lavado de activos, falsificación de documentos de identidad de viaje y el contrabando, incluido armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos, dinero en efectivo e instrumentos monetarios, entre otros. El jueves, por cierto, recordemos que Washington, en este caso el presidente Barack Obama, terminó con las preferencias de la emigración ilegal cubana hacia este país al eliminar la política de pies secos, pies mojados y un programa que daba prioridad migratoria, en este caso, a los médicos cubanos que se encontraban en terceros países. Lilian Ruiz, vamos contigo. ¿Tu primera opinión cuál es?
Sí, bueno, en mi opinión, yo quería recordar algo que es una premisa. O sea, las democracias no se alían de ninguna manera con dictaduras. O sea, los aliados eficaces de las democracias son otras democracias, porque las democracias no se hacen la guerra entre sí. O sea, que aquí hay una falla de origen. Yo creo que, francamente, mi opinión, con el mayor respeto, pero creo que ha sido un error desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso abstracto, cuando tú te pones a ver, a contemplar todo esto, lo que significa el espaldarazo que significa para el gobierno cubano todos estos gestos políticos de la administración. Y realmente se está aceptando como aliado, en este caso, la dictadura de Raúl Castro, que todos conocemos su historial. Bueno, ha estado vinculado a hechos relacionados con el narcotráfico, está todo este escándalo de Ochoa, Tony de la Guardia. O sea, ellos, por más que intentaron tapar todo eso, se sabe que han llegado incluso a considerar el narcotráfico como una manera también de minar, de perjudicar a la democracia norteamericana, porque en realidad ellos no han renunciado a su odio. O sea, el gobierno cubano es anti-norteamericano, anticapitalista, antioccidental, antidemocrático. Y no me cabe a mí realmente en la cabeza cómo es posible que se puedan empastar estas voces en relación con esto del fin de la política pies secos, pies mojados, independientemente de los casos concretos de personas que no reconocen que han salido de Cuba por problemas políticos, aunque la economía es un problema político. Pero también está una vez más el gesto simbólico, ¿no?, de lo que significa, y lo digo con el mayor respeto, que un presidente que ha luchado contra el racismo pueda de esta manera legitimar el racismo de Estado, que es lo que en definitiva practica el gobierno cubano, porque discrimina sencillamente absolutamente a todo lo que no sea la obediencia y la sumisión en la sociedad cubana. Y entonces, bueno, realmente, en mi opinión, esto me parece que es un quebradero de cabeza. No le hallo sentido en lo personal, y lo vuelvo a decir, es mi modesta opinión.
Bueno, también destacar que a la ceremonia de firma de este memorando asistió Ben Rose, que es el viceasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Rose fue el negociador principal de Obama para Cuba durante las negociaciones secretas que precedieron al anuncio bilateral del deshielo en diciembre de 2014. Y personalmente creo que es otro paso más que da Estados Unidos y también Cuba en esa dirección, en la normalización de las relaciones diplomáticas. Julio.
Discrepo respetuosamente de Lili, ¿no? O sea, yo pienso que hay que ver este último acuerdo, Y quizás si lo vemos en un conjunto, bueno, podemos tener una opinión más crítica, pero cuando vemos específicamente este acuerdo, yo pienso que es un acuerdo beneficioso, porque es un acuerdo que va contra la delincuencia. Y aunque coincido, por supuesto, con Lili, en que los aliados de las democracias son otras democracias, no las dictaduras, este trabajo contra la delincuencia puede no solamente fortalecer o blindar las fronteras norteamericanas, sino también crear un espacio más sólido para la construcción democrática en el futuro de Cuba. Yo quisiera apuntar algo, y es nuevamente la presencia de contraalmirante Julio César Cantarilla Bermejo, como nuevamente el firmante de estos documentos. Es primera vez que un ministro del Interior aparece tan repetidamente en firmas de documentos del Estado cubano. Llama la atención eso, y me parece que se está proyectando como el futuro hombre fuerte de la política interna en Cuba. y eso hay que tomarlo también en consideración. Sobre, y definitivamente sobre los acuerdos, yo pienso que los Estados Unidos han dado un paso interesante para ellos específicamente, sobre todo porque hay muchas deudas, y cuando digo deudas, son deudas judiciales en Cuba, personas que roban dinero y van a Cuba, la percepción esta del tráfico de personas que durante mucho tiempo fue estimulada desde Cuba, hay muchísimos ejemplos, y todos estos elementos que van sobre los delincuentes. Y esa es la óptica que me gustaría observar específicamente sobre este acuerdo que acaba de ser firmado en el día de hoy.
Hablando precisamente de los acuerdos, los exiliados cubanos en Estados Unidos coinciden, pese a la división de opiniones por el fin de la norma pies secos, pies mojados, en reclamar al presidente electo Donald Trump una política de cero concesiones al régimen castrista y un firme apoyo a la sociedad civil, a la disidencia. Coincide además el exilio en que el cierre de la válvula de escape que supone el fin de esa política migratoria no va a disuadir a sus compatriotas de lanzarse a peligrosas travesías para llegar al territorio norteamericano. Es posible, sin embargo, que la presión interna en Cuba suba, que se produzca una espiral de protesta por los problemas sociales y económicos que alcanzan al país y veamos gente desesperada que se levante para intentar tumbar el gobierno de Castro, según dice a la agencia EFE Humberto Díaz Argüelles, que preside la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506 en Miami. Díaz Argüelles, exiliado anticastrista, que participó en la invasión de Bahía de Cochinos, opinó que Trump debe revisar todas las concesiones hechas por el presidente saliente Barack Obama, apoyar a la oposición interna, presionar además para que la Cruz Roja chequee la situación de los derechos humanos. Al igual que Díaz Argüello, el periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner consideró que Obama no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él en su política hacia Cuba. Y cito sus palabras, Obama se equivocó de plano al hacer concesiones sin exigirle a Castro una mayor apertura al cambio, pese a que el discurso del mandatario norteamericano en La Habana fue magnífico, apuntó Montaner. Y recordemos que Donald Trump en las pasadas elecciones de noviembre dio señales claras de un cambio en la dirección de las relaciones Estados Unidos con Cuba, elogiando a las damas de blanco y acusando a su rival demócrata de cerrar los ojos ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba. ¿Qué pasará? Está por ver, Lilian, pienso yo.
Sí, cómo no. Yo pienso que al promover la democracia se promueve la paz. Y en ese sentido creo que es un interés de seguridad nacional de los Estados Unidos promover la democracia en Cuba. O sea, en ese sentido coincidimos los opositores, tanto en el exilio como en la isla, y la política que fue una tradición de los Estados Unidos de apoyar la democracia en Cuba por una cuestión de valores. O sea, no tiene nada que ver con injerencia. Son valores universales, especialmente en esta era de la globalización, que también se hace, se globalizan esos valores, como es la libertad individual, el respeto a los derechos humanos, y yo creo que nadie podría cuestionar la legitimidad, el honor que hay en promover esos valores. Ahora bien, creo es acertado efectivamente lo que están recomendando el exilio histórico, lo que efectivamente hay que ver cuál sería la mejor estrategia, porque nada garantiza que la mano dura pueda significar menos represión para los opositores valerosos que hacen oposición en la isla. Yo creo que hay que tener todo eso en cuenta, pero también que es importante que, si hay algo que yo en esta política de normalización de la administración Obama, que yo pudiera, con todo el respeto, lo vuelvo a decir, criticar en el sentido que no cuenta con mi aprobación, digamos, es el hecho de que si no se cambian las instituciones políticas, no se puede esperar que el pueblo se lance a la calle. O sea, es como dejarlos en manos de la jauría de la represión, o sea, en manos de la policía política. La solidaridad democrática tiene que ver con influir en el cambio en las instituciones políticas. O sea, no se puede pensar que se va a beneficiar al pueblo si se le tiende una mano a la dictadura, si se concretan acuerdos con una dictadura. Y en ese sentido creo que sí es muy importante revisar. Y bueno, obviamente tenemos una esperanza en la próxima administración que tomará, o sea, el próximo presidente, el nuevo presidente.
Claro, también le preguntaron, por ejemplo, a Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano de Miami, sobre la aproximación, ¿no?, de la nueva presidencia de Trump, la relación con Cuba, y él dijo: es que el nivel de intensidad y movilización de la ciudadanía cubana-americana a favor de una política más dura hacia el régimen castrista ha quedado firmemente establecido después de estas elecciones. Y también Juan Antonio Blanco, director para la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, dijo que le pediría a Trump lo mismo que el senador cubano-americano Marco Rubio al probable secretario de Estado de Estados Unidos, que la democracia y derechos humanos en Cuba sean una prioridad para el gobierno estadounidense. Julio.
Mira, es un gran menjunje de opiniones, todas válidas. Yo, en lo personal y trabajando desde la construcción democrática de mi país, yo pienso que las dictaduras ganan cuando se aíslan, y lo que hay es que abrir, y me parece que esa fue la estrategia que tuvo el presidente Obama, fue abrir al máximo todas las puertas posibles para que se aireara la sociedad cubana. Yo pienso que él logró airear la sociedad cubana, independiente de que hay muchas personas ahora mismo en Cuba que están molestas por el hecho del retiro de la política de pies secos, pies mojados. Yo pienso que Obama hizo una política bien inteligente y que logró airear a la nación cubana. De hecho, tenemos estas preocupaciones hoy porque se dio este proceso de cambio político. Y sin lugar a dudas, si hay una sociedad civil cubana mucho más activa en este momento, y por supuesto más represión sobre ella, pero mucho más activa, tiene que ver evidentemente con la política que desarrolló Obama. Hay una visión que yo respeto, pero que me gustaría dar mi opinión, que es el hecho de que el presidente Obama que abandonó la oposición política en Cuba. Yo no coincido con ese punto de vista. Yo creo que Obama ayudó muchísimo a la oposición democrática, lo ayudó de todas las formas posibles. La oposición democrática ha sido recibida a todos los niveles del gobierno de los Estados Unidos. La oposición democrática recibió directamente más apoyo de todo punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, y se mantiene un compromiso. Que el gobierno cubano en su inmovilismo sea incapaz de comprender las señales, y creo que está escrito por algún lugar de que ahora los castristas deben estarse lamentando de no haber aprovechado las oportunidades que le dio el gobierno de Obama. Bueno, eso es una realidad como un templo. Pero yo sí creo que la política de Obama fue muy cercana a la sociedad civil cubana y fue muy atenta a los problemas que tenemos nosotros los cubanos aquí dentro de Cuba.
Y vamos a tocar también el tema de Venezuela, porque el secretario ejecutivo de la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Ochoa Torrealba, ha planteado en las últimas horas que el próximo 23 de enero sea el día para presentar una reestructuración de la plataforma que agrupa la mayoría de los partidos antichavistas. Dijo Torrealba, y cito: la Mesa de la Unidad Democrática tiene que ser reestructurada para hacerla más útil, más eficiente, para que pueda prestar un mejor servicio al país. La reestructuración de la alianza es una propuesta hecha por varios opositores, entre ellos el propio Torrealba, tras el congelamiento de las conversaciones con el gobierno que preside Nicolás Maduro y el incumplimiento de varios acuerdos que los opositores aseguran que fueron alcanzados en esas conversaciones. La MUD fue señalada por varios partidos, dirigentes y partidarios de haber sido blanda frente al oficialismo y haber dado oxígeno a Maduro al aceptar participar en las conversaciones. Por cierto, Torrealba reiteró su planteamiento de cambiar la MUD y dotarla de nuevos instrumentos para corregir las frustraciones de 2016. Julio, vamos contigo primero a La Habana.
Volvemos al caso anterior. Yo pienso que la MUD jugó un papel muy importante, como proyecto político, donde había un elemento disonante muy fuerte, que era Voluntad Popular, que era y María Corina Machado con su organización, tratando de hacer avanzar agendas, pero la MUD trató de jugar un espacio y ganar ese espacio, pero se enfrentó con el mismo problema: el inmovilismo del chavismo, la violación de las leyes de estas personas, de este gobierno que se ha convertido sin lugar a dudas en una dictadura. Y le es importante, yo sí lo pienso, coincido con el presidente de la MUD, que hay que analizar nuevamente cuáles son las agendas para llegar, llevar a buen puerto a a la oposición venezolana. Hay una opinión de Capriles de hace unos días que a mí me gustó mucho, porque además nos toca mucho a los cubanos. Capriles decía de que había corrupción dentro del gobierno, pero que también había corrupción dentro de la oposición. Y pienso que eso es importante. No se puede ganarle la batalla a los comunistas, no se le puede ganar la batalla a los afines a la dictadura, si no se es un evangelio vivo, como diría José Martí. Hay que ser honesto, hay que ser decente, y con políticas claras, decentes, honestas de trabajo, entonces como con esos valores es que se saca a los comunistas y a los chavistas del poder.
¿Piensas tú, Julio, antes de pasar a escuchar la opinión de Lilian, que la oposición cubana debe dar el mismo paso, replantearse, reconformarse, no sé?
Yo pienso que la oposición cubana debe trabajar mucho, pero sobre todo encontrar cuál es el camino. Cada cual, ahora mismo, en mi opinión personal, la oposición cubana se divide en los que consideran de que se debe trabajar en busca de las elecciones para aumentar las bases, y los que creen que las acciones de calle pueden tumbar al gobierno, o pueden derribar al gobierno. Yo pienso que eso es una definición importantísima ahora mismo en la oposición cubana. Pero solamente teniendo bases reales es que puede haber líderes reales. Eso no es el problema que tiene la oposición cubana.
Lilian.
Sí, bueno, le iba a decir a Julio, déjame algo, colega. Oye, en relación con Venezuela, yo creo que tienen que escuchar sobre todo más a Voluntad Popular, porque cuando todo este saboteo que hizo el gobierno chavista contra el referendo revocatorio contra el tirano, el dictador Maduro, pues ya Voluntad Popular había adelantado esta visión de que era un error en ese momento, porque no siempre es el momento de dialogar. Hay momentos que es preferible decir, no, ese diálogo es una trampa, lo que estás buscando justamente es que perdamos, digamos, velocidad, de que perdamos poder, y no es el momento de dialogar porque estamos en poder. Y Voluntad Popular lo advirtió, y sobre todo que no se podían sentar a la mesa si no se ponía bien en claro el tema de los presos políticos. Y entonces yo creo que está muy bien que se reestructuren y todo eso, pero creo que hay que darle un lugar preponderante a la figura de Leopoldo López, que desde la prisión política está demostrando un patriotismo y un compromiso con la liberalización de Venezuela. Es un testimonio de vida, y creo que él es una voz fundamental que ellos deben tener en cuenta, y por supuesto Freddy Guevara, que también es de Voluntad Popular.
Muy bien, bueno, con la opinión tuya, Lilian Ruiz, ponemos punto final a la tertulia en el día de hoy. Julio, también para ti, un abrazo y muchísimas gracias. Yo voy a una pausa, no muevo el dial, vuelvo con más.